Tras la noticia es actualidad, análisis, entrevistas, buenas nuevas. Soy Marinelli Tremamuno en Tras la Noticia. Sígueme todos los lunes a las 10 de la mañana, hora del centro de Estados Unidos, y a las 5 de la tarde, hora de Italia. Tras la Noticia, reflejando realidades. Por Radio Caribe, la emisora de los venezolanos en el exterior. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Tras la Noticia que se conectan a través de la señal de Radio Caribe? Una vez más, tengo el placer de conectarme con ustedes desde Roma. Mi nombre es Marinelli Tremamuno y hoy lunes 24 de octubre tengo para todos ustedes muchísimas informaciones. Llegamos a través de la señal de Radio Caribe gracias al trabajo de Luis Alejandro Serrano, quien transmite desde nuestra sede en Houston, Texas. Les recuerdo, como siempre, nuestras redes sociales. Me pueden ubicar a través de Twitter con mi nombre, Marinelis, se escribe con doble L y S al final, en Instagram, Marinelis T, y en mi página Facebook, Marinelis Tremamuno. Por allí pueden contactarme, escribirme, hacerme llegar comentarios, opiniones, incluso noticias para que las tomemos en cuenta en nuestro programa de todos los lunes. El Twitter de Radio Caribe, caribe-radio. Estamos con la señal de Radio Caribe, la emisora oficial de los venezolanos en el exterior. Como les comentaba al inicio, tenemos un día lleno de noticias, informaciones. Venezuela está en el centro de las noticias luego de esta jornada histórica vivida este domingo 23 de octubre en la sesión extraordinaria que llevó a cabo la Asamblea Nacional con motivo de la defensa de la democracia en nuestro país. Vamos a estar comentando todo lo sucedido este domingo 23 de octubre, también algunas informaciones internacionales que son de gran importancia. Y para iniciar nuestro programa, vamos a disfrutar de la buena música de Radio Caribe y al regreso, las informaciones internacionales.
Más paz, donde te llevan tus pies, ahí estás. Veo la libertad de tus zapatos salpicar. Aquel que dice palabras hirientes, porque quizá no se sabe comprender a quien suplicó y que al momento se olvidó. Al que no tiene secretos que confiarle, que ofrece mentiras sin parar, a quien no pide perdón más lo tendrá. Bienvenido el llanto y su consuelo, y el presagio de nieve en el cielo. Bienvenido el que sonríe, quien tropieza y sigue, y el que un buen consejo siempre te da. Los disfraza de oportunidad a quien maquilló su espera en un semáforo. Y bienvenido sea este largo invierno, si nos ayuda a mejorar, y aquel que tenga el coraje de arriesgar. Bienvenido el llanto y el consuelo, y el presagio de nieve en el cielo. Bienvenido aquel que duda, el que se desnuda porque quiere o por necesidad. Somos hoy. ¿Qué falta? ¿Qué vendrá? De todo esto que vendrá, de todo esto que será, quizás. Bienvenido el llanto y su consuelo, y el presagio de nieve en el cielo. Bienvenido quien sonríe, quien se asusta, pero sin desesperar. Bienvenido un tren que surca mares, el que nos une a tiempo en navidades. Bienvenidos los artistas con sus intuiciones. Bienvenido aquello que somos hoy, lo que somos hoy. De aquí no me voy, porque somos hoy. Porque somos hoy.
Esto es Tras la Noticia. Iniciamos las informaciones internacionales comentándoles lo que sucede en torno a la lucha contra el Estado Islámico. Desde hace una semana, unos 18.000 soldados iraquíes y 10.000 kurdos tratan de arrebatar Mosul a los cerca de 5.000 combatientes que el Daesh tiene en esta ciudad, en la capital del califato, desde su establecimiento en junio de 2014. Es un avance por fases y que consiste en ir limpiando aldea por aldea hasta lograr cercar al enemigo y realizar el asalto final. La coalición que lidera Estados Unidos ofrece cobertura aérea y las tropas han logrado avanzar más rápido de lo planeado, según han afirmado las autoridades iraquíes. Los yihadistas resisten a base de coches bombas y bombas trampa, como son llamadas, pero también han demostrado su capacidad de golpear en la retaguardia con la operación lanzada el viernes en Kirkuk, que dejó a más de 40 muertos, o la más reciente en Rutba, en la provincia de Anbar, donde explotaron 5 coches bombas. Este último ataque no afecta a la ofensiva sobre Mosul, porque Rutba está muy lejos de la zona de operaciones, pero recuerda al gobierno de Bagdad que la victoria militar no garantiza el final del terror. Y hablando justamente del terror que trae consigo el Estado Islámico y todas sus acciones que han afectado gran parte de Europa en los diferentes atentados que hemos visto en los últimos meses, según asegura Margallo, la pérdida de terreno de Daesh en Siria e Irak puede provocar el desplazamiento de yihadistas a Libia. Con la pérdida de terreno en Libia, la amenaza yihadista se aproxima a nuestras costas, es decir, las costas de Europa y a las costas españolas, según señaló en un breve encuentro con el diario ABC realizado por el ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel García Margallo. Son sin duda declaraciones bien importantes que mantienen bien alerta a los españoles. En informaciones internacionales vamos a presentarles un breve resumen de los acontecimientos que son noticia este lunes 24 de octubre. e iniciamos nuestra lista con informaciones relacionadas con las elecciones en Estados Unidos. Y a poco más de 2 semanas de las elecciones, el equipo de campaña del candidato republicano Donald Trump reconoció que los números de los sondeos no los favorecen frente al apoyo a la candidata demócrata Hillary Clinton. En España, los socialistas de la oposición votaron para permitir que el Partido Popular, PP, forme un gobierno minoritario, evitando la necesidad de una tercera elección. Más de 10.000 niños se han perdido al cruzar las fronteras europeas, según la agencia policial Europol. Nadie tiene certeza de qué puede haber pasado con ellos, pero se teme que una parte haya caído en poder de traficantes de personas y que acaben empujados a la prostitución o a la explotación laboral. Son informaciones que nos alertan sobre el caos que se vive en cuanto al problema de la migración que afecta el territorio europeo. Estas olas de migrantes que llegan, sea desde el Medio Oriente como del continente africano, y que no termina de ser gestionada de manera eficiente de parte de las autoridades europeas, y donde efectivamente están siendo afectados sobre todo los niños. Una información bien importante que tiene que ver con nuestro país, pero está enfocada entre las informaciones internacionales, es la foto histórica, que sería la primera foto entre el Papa Francisco, el Papa argentino, con el Papa negro venezolano, el Padre Arturo Sosa. Esta mañana apareció entonces por sorpresa Papa Francisco en la reunión de la compañía, de los delegados de la Compañía de Jesús, y se llevó a cabo esta histórica foto en donde vemos a nuestro Papa negro venezolano, el Padre Arturo Sosa, quien fue elegido recientemente, como todos sabemos, el primer Papa negro de origen latinoamericano y además venezolano, bien conocido en nuestras tierras por su larga trayectoria docente dentro de la Universidad Católica Andrés Bello y como rector de la Universidad del Táchira. Bien, amigo, con estas informaciones vamos a una pausa musical y al regreso entramos en aguas profundas venezolanas. Muchas informaciones, Venezuela en el ojo del huracán. Estamos en momentos coyunturales y debemos conocer el detalle, qué es lo que está sucediendo en nuestro país. No se retiren, sigan en la señal de Radio Caribe.
Estaba claro que no podíamos ser agua, que lo que sientes no puede verse desde aquí. Unas palabras de aquella forma interpretadas, no tienen vida, no, ni tienen dónde ir. ¿Dónde ir? Lo has olvidado. La vida crece entre los matices, se esconde siempre en lo que no dices, para hacerse de rogar. Un día claro, y aquellas cosas que no viviste vienen hoy para decirte que la fiesta empiece ya. Yo empezaría por ser de los primeros que van huyendo siempre de los no sinceros. Ser aquel que solo sabe y recomienda hacer locuras aunque nadie entienda. Y necesitas decir que no a los miedos. Verás, puedo enseñarte lo que yo prefiero. Unas gotitas ahí de amor del bueno. No, no, no te preocupes, besaré primero. Aunque me canse y vengan miles de días grises, o mis palabras quieran rendirse ante la lluvia en el cristal. canciones que ya no llegan. Suenan palabras que jamás las llenan.
Sigues conectado a la señal de Radio Caribe en tu programa Tras la Noticia. Hoy vamos a analizar en detalle los acontecimientos vividos este domingo 23 de octubre en esta sesión extraordinaria que llevó a cabo la Asamblea Nacional de Venezuela y que daría inicio a un juicio político contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. En paralelo, el gobierno habla de un golpe parlamentario y se pasea por la posibilidad de disolver la Asamblea Nacional. Son momentos coyunturales que está viviendo Venezuela en defensa de la democracia. Todos los venezolanos, tanto los que están en Venezuela como los que nos encontramos en el exterior, hemos sido testigos en directo a través de la señal de la televisora del Parlamento, a través de YouTube, de la histórica sesión que se llevó a cabo este domingo. Una sesión en donde no solo se marca un hito en la defensa de la democracia en Venezuela, sino que además quedó evidenciado ante el mundo cómo actúan los grupos violentos aupados por el sector oficialista. Y que no digan que no son violentos o que es una calumnia de la derecha. Hay decenas de fotos y videos en donde vemos al propio alcalde mayor Jorge Rodríguez encabezando la horda chavista que asaltó al Parlamento, segunda vez en la historia, según datos históricos oficiales, y que además intentó evitar el acuerdo que en definitiva fue aprobado por el Poder Legislativo con mayoría calificada. Una prueba contundente de este acto delictivo es que durante la invasión rojita, un grupo de delincuentes apuntaron con arma de fuego y robaron y amenazaron a periodistas que cubrían el evento. Podemos ver en el Twitter del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa los diferentes mensajes en donde se denuncia que tanto como Globovisión y Telecaribe fueron despojados de parte de sus equipos, incluyendo los chalecos antibalas. Y los periodistas de Radio Caracol y CNN también fueron agredidos. Evidentemente aquí la intención no era solo suspender esta sesión histórica, sino además tratar de callar a los medios de comunicación, pues este nuevo canal a través de YouTube, en donde podemos enterarnos todos los venezolanos de lo que sucede en el Parlamento, sin duda mantiene incómodos a los oficialistas. Tras casi media hora de interrupción que vivimos todos con gran tensión y preocupación, la sesión se reanudó y se logró aprobar un acuerdo de 9 puntos que marca un claro plan de acción de la oposición en defensa de la democracia. Hemos visto ya en las redes publicados los detalles de estos 9 puntos que marca el camino claro a seguir por la oposición. Ramos Alup, en el mensaje final de la accidentada sesión, alertó, y ojo con este mensaje porque es importante, Ramos Alup dijo: o vemos cómo solucionamos las cosas o vamos a terminar matándonos. Si seguimos así, vamos muy mal. Definitivamente lo ocurrido este domingo 23 de octubre nos mantiene muy pendientes a los venezolanos, que nos preocupa la situación del país. Son momentos coyunturales en defensa de la democracia de nuestra amada Venezuela. Pero viene una pregunta bien importante. ¿A qué le temían los rojos? ¿Por qué intentaron bloquear esta sesión extraordinaria con actos delictivos? Estén pendientes de la señal de Radio Caribe porque en breve vamos a tener vía telefónica a Pablo Medina, líder opositor, quien además es cabeza del Segundo Frente y del Movimiento Laborista de Venezuela. Él fue uno de los testigos que vivió estos momentos de tensión dentro del Parlamento venezolano y nos va a comentar sobre una acción bien importante, una acción legal que se va a llevar a cabo el día de hoy a las 12 de la mañana, hora de Venezuela, en la Fiscalía General de la República para denunciar lo sucedido el día de ayer en la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar más de la buena música de Radio Caribe y al regreso conoceremos uno a uno en detalle esos puntos que fueron aprobados por la Asamblea Nacional de Venezuela.
En esa piel de albárico que maquillada por el sol, en cada poro tú germinas semillas de nuestro amor. En esos labios que fermentan té de rosas y azucenas, mientras corres por mis venas, embriagas mi sentimiento. Puedo andar en la brisa que besa tu falda, ser tus claveles y esmeraldas. Soy llovizna en invierno, mil bendiciones, soy luz de mil constelaciones.
Son momentos coyunturales para Venezuela y aquí en Tras la Noticia vamos a ver cada uno de los puntos que fueron acordados por la Asamblea Nacional en la defensa de la democracia. Veamos, el punto número uno. La Asamblea Nacional ha declarado oficialmente que existe un golpe de Estado en Venezuela y que se quebró el orden constitucional. En definitiva, que en Venezuela existe una dictadura. Vimos en esta directa a través de YouTube que Julio Borges, como uno de los líderes de la oposición, declaró a la Asamblea Nacional con mayoría opositora en rebelión contra la violación de los principios básicos de la democracia, contra la violación de la Constitución Nacional. El segundo punto de este importante acuerdo solicita además que todos los organismos internacionales activen medidas para defender los derechos del pueblo y en especial la democracia venezolana. Sabemos que está pendiente la activación o la ejecución, mejor dicho, porque la activación ya fue realizada, de la Carta Democrática de parte de la Organización de Estados Americanos. De esto todavía va a haber mucha tela que cortar y vamos a comentar en qué situación se encuentra el país en el último segmento del programa, porque sin duda esto va a dar noticia en los próximos días. El tercer punto aprobado en este acuerdo es la formalización de la denuncia en la Corte Penal Internacional y demás organizaciones competentes contra las rectoras del Consejo Nacional Electoral debido a su acción contra el derecho que tienen los venezolanos de ejercer el voto. Y además, entre los acuerdos, la Asamblea Nacional formalizará denuncia contra los funcionarios responsables de persecución política. Es importante recordar que en la Corte Penal Internacional ya existen denuncias contra los funcionarios que por omisión o incluso por omisión o porque han ejercido alguna acción en casos de tortura en Venezuela. Ahora además procedería una nueva denuncia, pero en este caso por persecución política. Se siguen abriendo los expedientes contra el gobierno nacional. Otro punto, que sería el punto número 4, es que se procederá a nombrar inmediatamente los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, tres principales y sus suplentes, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, pues los actuales, debemos recordar que habrían sido nombrados en diciembre del 2014 y su periodo culmina en diciembre de este año. Así que aquí viene un cambio importante en el poder electoral que pudiera de alguna manera garantizar el debido equilibrio entre los poderes, que es uno de los principios fundamentales de cualquier democracia. Otro punto importante, y es parte de lo que vamos a hablar con el señor Pablo Medina en el próximo segmento, es la sesión especial que se va a llevar a cabo el día de mañana, martes 25 de octubre, para deliberar y decidir sobre la situación constitucional del presidente de la República. Es decir, el Parlamento venezolano va a deliberar, por una parte, sobre la nacionalidad del señor Nicolás Maduro. Son muchos los rumores y la duda que existe en torno a su lugar de nacimiento. Y además, el abandono del cargo que de alguna manera ha dejado el presidente de la República, que en los momentos tan críticos que vive el país, no se encuentra en fronteras venezolanas. Este acuerdo hace un llamado a las Fuerzas Armadas Nacionales a no obedecer ni ejecutar ninguna orden inconstitucional o que violente los derechos humanos en Venezuela. Importante este punto del acuerdo porque ya en pasado lamentablemente las Fuerzas Armadas han estado involucradas en situaciones de violación de derechos humanos, y esto no lo digo yo, Marinelli Stremamugno, esto está claramente registrado en los informes de las organizaciones internacionales pro defensa de los derechos humanos, una de ellas Amnistía Internacional. Y el último punto del acuerdo es el llamado al pueblo a la defensa activa de la Constitución bajo el artículo 333. Bien importante, no se trata solo de las acciones al interno de la Asamblea Nacional que marcan un camino jurídico para la defensa de la democracia en Venezuela luego de la suspensión del derecho constitucional del referéndum revocatorio al presidente de la República, sino que además se hace un llamado al pueblo a la defensa activa. Ahora nos toca a nosotros como venezolanos estar activos cívicamente en la defensa de la democracia y de la Constitución. Estos son los puntos que han sido aprobados por mayoría cualificada por la Asamblea Nacional de Venezuela. Vamos a conocer de primera mano un testimonio de una de las personas que estuvo presente durante esta histórica sesión y vamos a saber el detalle sobre una acción legal que se va a llevar a cabo en pocos minutos contra la horda chavista que intentó suspender la sesión de la Asamblea Nacional. Sigan en la señal de Radio Caribe. Al regreso, la entrevista vía telefónica con Pablo Medina.
Era de no más lejos que el horizonte, de donde madre natura nunca se esconde, donde se ve el ocaso tan claro como el amanecer. Él era solo un campesino, un solo camino. Él era de los que tienen mucha paciencia. Estaba saliendo ya de su adolescencia y miraba a las damas que se venían de la ciudad con elegantes camisones que sus vacaciones al llano iban a pasar. Ella era fina y sencilla. Ayer él la vio en la capilla. Qué diferente a toda la gente de la ciudad. Su pelo brillaba en la noche callada. Sus ojos brillantes, estrellas danzantes de hoy. La dama de la ciudad, el sueño te va a quitar. Y así pasaron los días. Ella ni caso le hacía. Más de repente toda su gente se fue. La dama de la ciudad seguro no vuelve más. Y él era de los que siempre de madrugada estaba siempre muy listo para la ordeñada. Cuenta las malas lenguas que por el llano no se le ve desde el día en que se fue, y en el mediodía ya no se le oía nombrar. Ya no la quiere ver más, no quiere ya verla más. La dama de la ciudad.
Y estamos en contacto con Pablo Medina, líder opositor, presidente del Movimiento Laborista y también líder del Segundo Frente. Bienvenido, señor Pablo.
Buenos días, Marinelli. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Ayer usted fue uno de los testigos presenciales de esta sesión extraordinaria que se llevó a cabo en la Asamblea Nacional. En primer lugar, quería conocer su opinión sobre este acuerdo que fue aprobado el día de ayer.
El acuerdo que fue discutido y aprobado ayer en la Asamblea Nacional es muy importante. He sido muy crítico de la Asamblea Nacional y reconozco que en el día de ayer fue un acuerdo que ayuda a abrir el camino hacia en Venezuela, hacia una Venezuela democrática, a un cambio de régimen. Y por supuesto está pendiente lo relativo a discutir la nacionalidad del señor Nicolás Maduro para mañana martes. Pero nosotros los acuerdos son buenos, reconocer que se rompió el hilo constitucional, eso es bastante, que hubo un golpe de Estado, no se permitió la recolección de las firmas para convocar un referéndum revocatorio en el cual el pueblo diga si continúa Nicolás Maduro, sí o no en la presidencia. Todo eso está bien bueno en el acuerdo.
Justamente.
Aprobado por la Asamblea Nacional.
Sí, justamente decidí hacer este contacto el día de hoy con usted porque desde hace muchísimo tiempo usted ha sido importante figura en la denuncia de la nacionalidad del presidente Nicolás Maduro. ¿Nos pudiera explicar cuál es la documentación que realmente existe, ¿no? Porque se habla mucho sobre este tema, pero realmente hasta ahora la Asamblea Nacional no ha hecho una acción efectiva.
Bueno, hizo una acción efectiva, una acción, los directivos de la Asamblea Nacional el 12 de abril, cuando le enviaron una comunicación al señor Nicolás Maduro. Entre el Palacio Legislativo y el Palacio de Miraflores hay relativamente un tiempo, tú que eres venezolana, sabe que en el término de distancia es muy corta. Bueno, le envió una comunicación el 12 de abril solicitándole que enviara su partida de nacimiento. Ya han transcurrido casi 200 días, sí, del 12 de abril a esta fecha, y no ha enviado ninguna comunicación. Por esa razón, nosotros decimos que él tiene la carga de la prueba desde el punto de vista del derecho, no ha presentado su partida de nacimiento. Luego, él además, su madre es colombiana, nosotros le entregamos, yo personalmente me entregué la investigación que hicimos en estos 3 años sobre documentos que determinan que él es, por su madre, tiene doble nacionalidad. Del padre no se conoce nada. Del padre hay 3 lugares de nacimiento en Venezuela, pero no hay partida de nacimiento tampoco del padre. Y de la madre, él mintió cuando él mismo redactó el acta de defunción sin ser médico y está firmada por él. Y en esa acta de defunción dice que su madre es venezolana. La colocó su lugar de nacimiento Rubio, estado Táchira. Pero nosotros presentamos el acta de bautismo de la iglesia San Antonio de Padua de Cúcuta, debidamente apostillada por la cancillería colombiana, donde determina que la madre nació en Cúcuta. Luego, además de que su madre está documentada, que es colombiana, él cumple con el requisito del artículo 96 de la Constitución colombiana, que establece que además de tener padre o madre colombiana, se requiere fijar la residencia en Colombia. Él estudió primaria allá en Cúcuta. Hay un hecho también importante, que es que el padre de Palmar habló con el mismo cura, el mismo sacerdote de la iglesia San Antonio de Padua, y cuando le entregó la partida de nacimiento lo llamaron. Orden superior le dio: José Palmar, no te puedo entregar la partida de nacimiento porque me acaban de llamar en este momento para que no te la entregara. Orden superior. Nosotros consideramos que en Venezuela él nació en Colombia y que en Venezuela todos los documentos probatorios de que él estuvo en Venezuela, que estudió en el liceo, por ejemplo, que fue presentado en el liceo Urbanés H. Paul en el Valle, y ahí asaltaron el liceo en el año 2006, se llevaron todo el expediente del liceo. Y él fue presentado a los 3 años y medio por su madre, que siendo colombiana no sabemos por qué lo presentaron en Venezuela a los 3 años y medio, y ese libro de presentación fue secuestrado por la academia, por la Casa Militar de Venezuela, la Casa Militar del presidente de la República. Fue secuestrado, la propia comisión le envió una comunicación y no saben nada porque este libro fue secuestrado. Y fue secuestrado, porque yo tengo el testimonio de dos personas que tuvieron acceso al libro. Y en el libro dice Nicolás Maduro, natural de Cúcuta. Pero está el hecho relevante de que le pidieron la partida de nacimiento los directivos de la Asamblea Nacional el 12 de abril y no la ha presentado. No tiene la carga, tiene la carga de la prueba y no la ha presentado. Igualmente, este es un problema muy grave para las Fuerzas Armadas, porque es la primera vez en la historia de Venezuela que le solicitan que un extranjero es presidente de la República. La República fue creada en 1830. Desde 1830 a esta fecha, todos los presidentes han sido venezolanos, militares, civiles, abogados, médicos, pero todos venezolanos. Hay que recordar, por ejemplo, la importancia de este caso. Esta radio que funciona en Houston, como tú dices, Marinelli, debemos recordar cómo cuando a Obama se le señalaba que era extranjero, que no era estadounidense, que había sido que era árabe, no sé qué cosa, musulmán, y él presentó su partida de nacimiento y lo resolvió, porque eso es grave en cualquier país de la tierra. De tal forma que ese punto específico que fue tratado ayer por la comisión, por la presidenta de la comisión, mañana va a haber una sesión especial para tocar este asunto y fijar una posición del Parlamento. Porque no puede ser, no solamente que no puede ser presidente de la República, sino que no puede ser comandante en jefe. Y la ley orgánica de las Fuerzas Armadas establece claramente que para ser comandante en jefe se requiere ser venezolano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad.
Bien importante esta información que nos está brindando el señor Pablo Medina, conectado vía telefónica desde Venezuela. Señor Pablo, usted que fue testigo de esta histórica sesión de este domingo, ¿cómo vivió los momentos del asalto que fue encabezado por el señor Jorge Rodríguez?
Mira, en primer lugar, te voy a dar mi impresión. Yo estaba, por supuesto, como tú señalas ahí, en el Palacio Legislativo. Fui invitado por la Asamblea, por los directivos, por el hecho de haber presentado la partida siguiente, punto que se discutió, como te dije ayer, comenzó a discutirse. Bueno, lo que me llama la atención es que por primera vez, siempre ellos habían estado alrededor del palacio, y por primera vez ellos irrumpen directamente dentro del Palacio Legislativo. Las Fuerzas Armadas lo permitieron, el alto mando militar lo permitió. Ellos siempre estaban en los alrededores sin dirigentes públicos. Esto es, a mi juicio, importante. Es la primera vez que con un grupo, pero con un dirigente importantísimo del PSOE, nada más y nada menos que el alcalde de Caracas, interviene y rompen directamente. Siempre habían estado en los alrededores grupos de 50, 100, 200 personas, para dar la impresión y decir a ellos que era el pueblo el que rechazaba la Asamblea Nacional. Pero no era el pueblo, son siempre grupos escogidos del alcalde que tiene financiado, que forma parte de su banda armada que tiene la alcaldía de Caracas, y porque seguramente yo estoy convencido que ellos se le están diluyendo las bases del régimen, han perdido apoyo popular, no solamente el punto de vista de votación, sino que muchos de esos colectivos que ellos armaron ya no están hoy con el régimen. E incluso lo han tratado de dominar por la fuerza y han respondido. Ya ha habido en varias oportunidades en el oeste de Caracas intentos de las Fuerzas Armadas de penetrar zonas populares y no han podido, porque pretenden incluso desarmarlo, pretenden dominarlo por la fuerza y ellos responden. Eso ha ocurrido durante todos estos meses. Las grandes protestas en Caracas en estos últimos 5 meses viene del lado del chavismo, y esto es muy interesante porque son chavistas que han abierto los ojos. Entonces, en vista de que han perdido el apoyo popular y no tienen el apoyo tampoco de los grupos que se llaman colectivos, la mayoría de ellos los rechazan, pues para dar una demostración de ánimo, de lucha, tuvo que ir directamente el propio alcalde de Caracas a asaltar con cerca de 100 personas el Palacio Legislativo previo a robar cámaras y a robar carteras y celulares y golpear incluso a uno de sus grandes partidarios que he conocido a nivel del país, porque tiene un programa en el canal del Estado, Canal 8, el canal, digamos, del gobierno, pues, porque ahí no permiten más nadie que hable, se llama Cabeza de Mango, le dicen popularmente Cabeza de Mango. El mismo fue golpeado porque ahora es crítico. Bueno, cuando ocurrió eso, bueno, inmediatamente entraron por la fuerza en la propia sesión, inmediatamente hubo una reacción del propio parlamentario del PCV que comenzaron a frenarlo. Bueno, y de todas formas, había una paridad de fuerza. Yo estaba en el Palacio de Honor, en el Palco de Honor, y sabía que de este lado las cosas no iban a pasar de ahí, de un asalto inmediatamente al poco tiempo, pues a los más o menos 20 minutos, algunos diputados, más la disposición de ánimo de defendernos de lo que estábamos ahí, bueno, lo hizo retroceder. Pero el hecho está, un asalto como en los tiempos hitlerianos, pues.
Señor Medina, a esta hora no hay ningún detenido, a pesar de que es evidente, ¿no?, la actuación delictiva de parte de estas personas, hay fotos, hay videos. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay alguna acción?
Si estaba el alto gobierno en Miraflores viendo todo, seguramente estoy convencido que ellos sabían que era el alcalde en persona quien estaba ahí liderizando el asalto. Jorge Rodríguez no hace nada sin que el gobierno no lo permita, los poderes públicos. Entonces, un asalto completo, apoyado, digamos, liderizado por Jorge Rodríguez, pero con la venia de todo el alto gobierno. Ahora, nosotros, como eso no estuvo en el acuerdo, no entiendo por qué en el acuerdo del Palacio Legislativo, no entiendo por qué ese punto no estuvo en forma clara, no lo hicieron. Bueno, hay referencia para nada del asalto. Bueno, nosotros hoy a las 12, el grupo, el movimiento Segundo Frente, vamos a ir a la fiscalía a introducir una denuncia contra todos ellos.
Muy bien, muchísimas gracias por esta importante información, señor Medina. Ya para cerrar, ¿cuál es el llamado que le hace a los venezolanos, sobre todo los que estamos en el exterior? ¿Cómo podemos contribuir en este importante momento coyuntural que vive el país?
En este momento, denunciar todas estas cosas, deben estar pendientes porque esto va a acelerar los acontecimientos. Yo estoy convencido que estamos en un proceso de salida del régimen. El régimen está dando, como toda persona que se va a ahogar, está dando patadas de ahogado, que fue lo que pasó. Pero el hecho de que una persona que está en esta situación, patada de ahogado, eso quiere decir que se salve, a menos que tenga a alguien cerca, un salvavidas. Pero, afuera.
Bien, esto es declaraciones del señor Pablo Medina directamente desde Venezuela. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos en la señal de Radio Caribe.
¡Viva Venezuela! ¡Mi patria bella! Ya casi rompo las cadenas. Ya casi grito que llegó la libertad.
Que llegó la libertad.
Siento que mi alma estará llena y mi corazón también en paz. Volveré a poner mis pies sobre la carretera. Caminaré a un mejor futuro. Ya la espera desespera.
Desespera perder tanto en el daño de una era.
Yendo hacia atrás con tantas ganas de llevar la delantera.
Como quisiera ver que se regrese el tiempo.
Volver a los momentos de magia y de ensueño. La suerte que yo tuve cuando pequeño. Tengo que ser valiente, valiente. La fe nunca la debo perder. Tengo que ser más fuerte, más fuerte. Subir mi voluntad a otro nivel. Espíritu rebelde, valiente.
Para mejorar este presente y saber lo que se siente.
librarse de la tiranía, de un movimiento en agonía, de la dura situación de cada día. Que vuelva la alegría, no pares que ya vamos en la vía, seguir luchando es la garantía. Si que mis horas se fueran parado en tierra y guerriendo, prefiero eso que estar con la crisis modelándote. Un carro, mil joyas y otro anhelo a tener comida en la olla.
Valiente,
valiente,
la fe nunca la debo perder.
Tengo que ser más fuerte, más fuerte, subir mi voluntad a otro nivel.
Espíritu rebelde, valiente, para mejorar este presente y saber lo que se siente.
Ellos son los fantásticos, todos de Venezuela, al igual que yo.
Y yo también.
El señor Franco de Vita.
Caminar en libertad,
ir por las calles así,
así nomás,
como ayer, sin temer cuando llegue la paz.
Caminar en libertad,
ir por las calles así normal.
Tiempos que añoro, a veces lloro, pero casi siempre río.
Caminar en libertad,
valiente,
ir por las calles así,
valiente,
normal.
Así nomás, valiente,
caminar en libertad,
por la vida que le queda,
ir por las calles así normal.
Venezuela no se olvida todo lo que nos ha dado,
a lo que estamos aquí y a lo que están del otro lado.
Puede ser tu hermano, que puede ser tu amigo, que puede ser todo lo que yo he querido.
Tengo que ser valiente, valiente, salir a caminar contigo y rescatar nuevamente la sonrisa de mi gente.
Víctor Muñoz.
Gente que desde temprano labra con sus manos
la voz,
el despertar de un futuro que pronto verá.
Los fantásticos.
Vamos a sembrar semillas de amor y de cambio por nuestra libertad.
Tengo que ser valiente, valiente, la fe nunca la debo perder. Tengo que ser más fuerte, subir mi voluntad a otro nivel. Espíritu rebelde, valiente, para mejorar este presente.
Y por fin saber lo que se siente.
Ser libre,
libre,
ser libre,
ser libre.
Hemos llegado a la última parte de tu programa de todos los lunes tras la noticia y nos ocupa ahora comentarles esos datos que pudieran seguir dando noticia en los próximos días. Evidentemente, la Asamblea Nacional seguirá en el ojo del huracán con esta medida, este acuerdo que han aprobado con mayoría calificada, en donde definitivamente se declara una dictadura en Venezuela. Además, va a seguir siendo noticia el tema de Venezuela dentro de la Organización de Estados Americanos. Ya el día anterior de esta asamblea extraordinaria del Parlamento venezolano, la OEA había emitido un comunicado conjunto a través de varios países miembros que reiteraron el llamado al diálogo para hallar soluciones que garanticen la estabilidad y la paz en Venezuela. Este comunicado conjunto habría sido avalado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, México, Perú y Uruguay. Esos países abogaron porque todos los actores políticos avancen en los esfuerzos para un diálogo y se garantice el pleno respeto de los derechos humanos, la separación de poderes y el fortalecimiento institucional en Venezuela. Evidentemente, luego de lo sucedido el domingo en la Asamblea Nacional, en donde vimos grupos violentos, porque estaban armados, que asaltaron el Parlamento, evidentemente se demuestra que no hay intención de diálogo de parte del gobierno venezolano. Allí es donde nos preguntamos, ¿es posible dialogar con alguien quien no quiere dialogar, que no quiere escucharte, o que simplemente se hace el tonto y dice que quiere dialogar, pero realmente se comporta de una manera completamente diferente y amedrenta, persigue, encarcela y actúa con hechos delictivos como el asalto ocurrido dentro del Parlamento? ¿Es posible dialogar con alguien a quien ya no le creemos absolutamente nada? Estas son las preguntas que nos hacemos todos los venezolanos o buena parte de los venezolanos, que estamos seguros que es necesario un cambio en Venezuela para mejorar la situación que está afectando al país. Una situación gravísima que ya conocemos en cuanto a la crisis económica, inflación y el tema principalmente humanitario. Ya Venezuela no puede esperar más. Estamos ante una nueva etapa, y lo comentaba en su artículo de opinión el señor Luis Vicente León, un artículo que pueden encontrar el día de hoy en la página de ProDaVinci, en donde José Vicente León asegura que en esta etapa los próximos pasos oficiales son predecibles, es decir, el gobierno seguramente aumentará al máximo la represión focalizada, tratando de evitar acciones de calle como las que la MUT ha convocado para los próximos días. Estemos pendientes de este miércoles, en donde ya han sido anunciadas una serie de movilizaciones de parte de la coalición opositora. Pero no se trata de, obviamente, una represión que va a ser hecha a diestra y siniestra, sino seguramente va a ser con una mira telescópica, como lo asegura el señor José Vicente León, para enjuiciar y atemorizar y dividir la oposición. Así que vamos a estar bien atentos de lo que suceda en los próximos días. Son días de tensión y días definitivamente importantes para el futuro democrático de nuestro país. Asegura José Vicente León, entramos en una fase mucho más oscura de la política venezolana, con más represión y más violaciones de derechos humanos. Esperemos que no sea así y que definitivamente se logre una luz de esperanza y una salida democrática para Venezuela. Hablando de providencia divina, el día sábado, algunos medios venezolanos, también argentinos, aseguraron que la Santa Sede había ya enviado a un representante a Caracas y que este sería el nuncio de Buenos Aires, el nuncio en Argentina, Monseñor Emil Paul, quien tiene 69 años y que estaría en Caracas para intentar establecer este diálogo en donde se había pedido la participación de la Santa Sede. Esto habría sido también afirmado por el presidente del PSUV, el señor Diosdado Cabello. Sin embargo, de parte del Vaticano no hay ninguna confirmación al respecto. No ha habido ninguna declaración que pudiera hacer pensar que esto es positivo o que haya sido enviado efectivamente algún representante. Así que esta información hasta ahora no ha sido confirmada, pero sin duda también hay que estar pendientes sobre estas posibles declaraciones o respuesta que aún debe dar la Santa Sede sobre la solicitud que habrían hecho en pasado tanto el oficialismo como la oposición para una posible colaboración en una intermediación para el diálogo. Importantes las declaraciones que dio el día de hoy el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en una entrevista que fue realizada en CNN en español, en donde interrogó si realmente hay bases para un diálogo en Venezuela. Efectivamente, mi opinión muy personal de Marinelli Stremamugno, no la hay. No hay intención de diálogo de parte del gobierno nacional. Los hechos son claros y hablan por sí solos. Y la última noticia que hay que estar atentos es que, al parecer, el presidente Nicolás Maduro ha adelantado su viaje de regreso a Venezuela para la noche de este lunes. ¿Cuál va a ser la respuesta del presidente Nicolás Maduro ante el acuerdo y ante lo sucedido el día de ayer en la Asamblea Nacional? Muy pendientes entonces con lo que acontece en fronteras venezolanas. Hemos llegado al final de Tras la Noticia, queridos amigos. Les deseo muchísimas bendiciones, un feliz inicio de semana. Y aquí los espero el próximo lunes para seguir Tras la Noticia. Bye, bye. Tras la Noticia es actualidad, análisis, entrevistas, buenas nuevas. Soy Marinelli Tremamundo en Tras la Noticia. Sígueme todos los lunes a las 10 de la mañana, hora del centro de Estados Unidos, y a las 5 de la tarde, hora de Italia. Tras la Noticia, reflejando realidades. Por Radio Caribe, la emisora de los venezolanos en el exterior.